Hola, yo soy Mario Rodríguez, pastor general, y a través de este podcast queremos darte la bienvenida. Espero que cada semana te puedas conectar y aún compartirlo con muchos de tus amigos. Estoy orando y pidiendo a Dios que esto te sirva como inspiración, haga crecer tu fe y te dé perspectiva para vivir tus mejores días. Disfruta el siguiente mensaje. ¿Habrá alguien contento de estar en la casa del Señor el día de hoy? Vamos a darle el mejor aplauso que le puedas dar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Bienvenidos a Grace City Church. Soy muy emocionado porque hoy estamos dando inicio a una nueva temporada, a una nueva serie aquí en Grace City Church, y no solamente presencial, pero con toda nuestra familia electrónica, ¿no? Virtual, que se conecta desde diferentes países. Bueno, hemos estado orando junto con mi esposa, pidiéndole a Dios sabiduría y una palabra, y creo que tengo la palabra de Dios para ustedes. ¿Alguien está listo para recibir palabra el día de hoy? Muy bien, esta serie se titula Con Todo Mi Corazón, Con Todo Mi Corazón. Y para los que vienen por primera vez o que tienen muy poco tiempo acá en Grace City Church, yo quiero que ustedes sepan que en las 52 domingos del año voy a tener el tiempo, voy a tomar el tiempo para hablar de todo tipo de temas. Hablamos sobre relaciones, amistades, noviazgo, matrimonio, crianza de hijos, y luego hablamos sobre milagros, sanidades, y luego hablamos sobre la oración, propósitos, 21 días de ayuno y oración, y luego de repente vamos a hablar ahora sobre cómo emprender, y después vamos a hablar cómo buscar a Dios y cómo el Espíritu Santo funciona en nosotros, y en fin, de diferentes temas durante todo el año. Pero en el mes de marzo siempre tomamos un tiempo para hablar sobre las leyes del dinero, sobre lo que el dinero tiene que ver. Y pastor, me preguntará usted, ¿por qué, si es iglesia, por qué hablan de dinero? Pues porque Jesús habló de dinero. Incluso le puedo dejar saber a usted que Jesús habló más del dinero que de las sanidades. ¿Alguien diga what? Jesús habló más sobre el dinero que sobre el matrimonio. Jesús habló más sobre el dinero que los milagros. Entonces creo que es importante, y vamos a entender por qué. Porque no se trata de dinero, es una cuestión del corazón. Y por eso le he titulado a esta serie Con Todo Mi Corazón. Y este es nuestro primer capítulo de tres más, que voy a dar cuatro en total, para realmente darte todo el contexto y todo el material que bíblicamente nos enseña Dios del cómo funciona el dinero y cómo manejar el dinero y cómo cuidar nuestro corazón sobre todas las cosas. Hoy estamos iniciando una nueva serie titulada Con Todo el Corazón. Con esta serie quiero enseñarles o quizás recordarles a algunos que Dios está enfocado en tu corazón. Digo, amigo, Él interesa mi corazón. No, pero dígalo ahora, dígaselo a su vecino convencido, y dile: Dios está buscando tu corazón. Recordemos esto: la religión está enfocada en lo exterior, pero la gracia está enfocada en lo interior. Yo estoy súper contento de venir a Grace City Church y saber que Dios está más interesado en mi interior que en mi exterior. Alguien diga amén a eso. Por eso todo el mundo es bienvenido a Grace City Church. Por eso mis amigos católicos se sienten tan bien llegar a esta casa, porque nunca les vamos a atacar, nunca les vamos a apuntar. No. Todo el mundo llega a esta casa. Ahora, puedes llegar como sea, pero te garantizo que no te quedarás como sea, porque el Espíritu Santo te ama tanto que te va a redarguir, te va a enseñar, te va a transformar, y muy pronto dejarás de ser la misma persona y te convertirás en el mejor tú que Dios ha planeado para ti. Alguien diga un fuerte amén. Saben, la Biblia dice que el hombre se fija más en la apariencia. Eso dice la Biblia. El hombre se fija más en la apariencia, en lo externo, pero la verdad es que Dios se fija más en lo interno, en nuestro interior. Dios no puede ser burlado con la apariencia. Dios es Dios. Voy a volver a repetir eso por si alguien lo necesita escuchar. Dios no puede ser burlado con la apariencia. Dios es Dios. Quiero que me acompañen en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20. Esta es la versión Reina Valera 1960, y dice: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Hello. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Yo quiero que me haga un favor, me regale 30 segundos, y antes de yo empezar a compartir ahora sí que el meollo del asunto y lo mejor de este mensaje, que es el corazón de Dios que está detrás de tu corazón, incline su rostro un momento y cierra tus ojos. Eso no tiene que ver con nada místico ni con nada religioso. Esto es para darte tiempo a ti de que tú hables con Dios por 30 segundos. Y te voy a pedir que me acompañes haciendo esta oración. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que lleves todo pensamiento cautivo en este momento a la obediencia en Cristo Jesús. Que ningún espíritu de distracción. Satanás, eres un mentiroso y no tienes parte ni suerte. Y sueltas a tu iglesia, sueltas a cada uno de tus hijos, Señor. Yo pido, Espíritu Santo, que nos des oídos para escuchar y un corazón para recibir. Señor, que sea tu preciosa unción, la unción de tu Espíritu Santo, la que pudre yugos y cadenas generacionales de maldición, de pobreza, Señor, de miseria. Y el Espíritu Santo el día de hoy haga un milagro sobrenatural en nuestras vidas. Que podamos entregarte el corazón completo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero aclarar algo. Dios no es DoorDash. Dios no es como Uber Eats. No es como Amazon. ¿Cómo es eso, pastor? Bueno, usted pone una orden, ¿verdad? A lo mejor usted pone una oración, una orden al cielo. Padre, te pido que esto suceda. Y usted a lo mejor está pensando, ha creído que Dios es como un DoorDash. No sé cuántos han ordenado DoorDash o han ordenado Uber Eats o han ordenado algo en Amazon. Bueno, uno básicamente electrónicamente pone su orden y ya sea de comida o de un artículo, la paga y en momentos le llega, en horas le llega o en días le llega. Pero muchos creemos que Dios es como un DoorDash o como un Uber Eats o como un Amazon, que Él viene y como leemos la Biblia y dice ahí que Él viene y toca la puerta, entonces ustedes piensan que es como DoorDash, te toca el timbre y se va. Entonces ya tú sales y ahí está ya tu McDonald's ahí, o ya está ahí tu Burger King, o ya está ahí tu In-N-Out, o ya están ahí tu Chicken Wings, o ya está ahí ese artículo que ordenaste en Amazon, ¿verdad? Esa faja, como decía mi esposa hoy. Dice mi esposa, y me causó mucha gracia, decía mi esposa esta mañana, yo creo que el motivo que las fajas funcionan no es tanto que sea la faja, sino lo que sudas para ponértela. Y soy testigo, porque yo le he ayudado a poner la faja. Y cuando estás en ese botoncito, el primero, ¡ay, Dios! Pero ya cuando sale el primero, dice, espérame tantito. Y ahora vamos por el segundo. Pero entonces ustedes ordenan en DoorDash, ordenan en Uber Eats, ordenan en Amazon. Y a lo mejor han caído en la cultura de pensar que Dios es como un DoorDash, como un Amazon. Que Él viene y simplemente toca la puerta y sale corriendo. Y entonces tú, bueno, cuando sales, ya está ahí el producto, ya está ahí el milagro. Pero Dios no es un DoorDash, Dios no es un Uber Eats. Dios quiere que le abras la puerta y Él quiere entrar y cenar contigo y tener comunión contigo. No es un Uber Eats. Qué gran diferencia. ¿Te imaginas que todos tus Amazon drivers entraran a comer? Especialmente en mi casa tendríamos, uf. Dios toca la puerta, pero Él desea entrar, cenar contigo, intimidar contigo, platicar contigo, tener una amistad. Quiere ser tu mejor amigo, quiere estar en tu diario vivir. Él quiere bendecirte en gran manera, Él quiere enseñarte a vivir en la sobreabundancia. Él quiere enseñarte a vivir en la sobreabundancia, pero desafortunadamente hay gente que cuando llega a la iglesia y le toca, como le tocó hoy, que estamos hablando del dinero, y automáticamente close for business. O sea, automáticamente se cierran. Incluso me voy a atrever a decir esto: hay gente que cuando escuchan que vamos a hablar de dinero se molestan. Imagínate, pero es una realidad. Gente se molesta porque en las iglesias hablamos de dinero. Ahora, yo entendería si tú vas a una iglesia donde todo el tiempo se está hablando de dinero, porque es como que tú quisieras vivir con tu esposa y solamente hablar de un solo tema. Tienes que hablar de muchos temas, tienes que disfrutar de muchas áreas de la vida. No solamente hay un tema, yo sé que los hombres quisiéramos siempre hablar de lo mismo, pero no solamente, hay muchas maneras de disfrutar. Pero hay gente que se molesta cuando hablamos de dinero porque es algo espiritual. Mi mejor definición es que esto de hablar del dinero también tiene que ver con algo que es muy espiritual. Y hay una guerra gigante en los terrenos espirituales. Y por eso un momento atrás te pedía que oraras, además de lo que yo ya oré y además lo que mi esposa oró por mí antes de subir, porque hay una guerra espiritual en esos momentos peleándose. En este momento, si usted quitara este techo y viera el terreno espiritual, vería cómo están peleando los demonios contra los ángeles de Jehová. Porque ahorita hay un debate en el cielo, en los terrenos espirituales, hay una guerra gigante. Y hay gente que en este momento está diciendo, ¿por qué tienen que hablar de dinero? Y si somos sinceros, los únicos que se molestan son los que nunca dan. A ver, agárrese el saco y le haga así. Los únicos que se molestan porque hablamos de dinero son los que nunca dan. Así que vamos a enfocarnos en los que sí damos, en los que queramos ser prósperos, en los que queremos vivir a la estatura de Dios. ¿Alguien diga amén? ¿Sabe? Es un tiempo de romper límites. Es un tiempo de que empieces a vivir en una bendición de abundancia económica en tu casa. Tengo algunos puntos que quiero compartir con ustedes, pero antes de los puntos oficiales de esta enseñanza, tengo un par de puntos de contexto que me gustaría dejarle simplemente como fundamento de lo que voy a estar hablando. Número uno, cuando hablamos de dinero, es importante aclarar que Dios no quiere o necesita tu dinero. Voy a volver a repetir eso. Cuando hablamos de dinero, es importante aclarar que Dios no quiere o necesita tu dinero. Lo que Dios quiere de ti es tu corazón. Vamos a sentar ese precedente. Lo que Dios quiere de ti no es tu dinero, es tu corazón. Y número dos, cuando hablamos de dinero, es importante aclarar que Dios no quiere o necesita tu dinero, pero tú sí quieres y necesitas su bendición en sobreabundancia. Tú sí necesitas la sobreabundancia de Dios. Alguien aplauda fuerte a eso. Teniendo estos dos conceptos como el fundamento de lo que va a ser esta serie de las bendiciones del dinero, del manejo, de la inversión del dinero. Entonces, cuando Dios nos enseña en su palabra sobre el dinero, es simple y sencillamente porque la mayoría de las veces el dinero tiene el primer lugar en nuestro corazón antes que Dios. Entonces, cuando nos molestamos porque van a hablar de dinero, es porque quizá el dinero tiene el lugar que tendría que tener Dios. Si no, no te debería. O sea, yo les he comentado muchas veces de esto. Es tan fácil para mí hablar sobre bienes y raíces, porque como tengo casas que vivo de rentas, pues es muy fácil, porque alguien no puede hablar sobre real estate y nunca ha tenido una casa propia. Para mí es muy fácil hablar sobre crianza de hijos y decir, todavía estoy aprendiendo y no creo que todavía me he graduado, aunque acaba de terminar mi hija de cumplir 21 años, sigue en casa, sigue virgen, sigue creyéndole a Dios por su marido, que yo digo que venga Cristo primero. Pero en fin, no, estoy jugando. Pero tú conoces los deseos de mi corazón, Jesús, ¿verdad? El hijo de este hijo de Dios me robó la grande. No. Aquí está mi consuegro. Pero estoy pidiéndole a Dios que Dios alargue vida para Isabela. Pero ella no está de acuerdo con mi oración. Pero para mí es fácil hablar de crianza de hijos, porque no digo que yo soy una superestrella y soy perfecto. No, soy súper imperfecto y soy pecador y no soy, lejos estoy de ser el papá perfecto o el esposo perfecto. Pero algo bien hemos hecho. Nuestras hijas salieron de blanco de la casa. Nuestras hijas aman a Dios, y aunque yo no esté en la iglesia, ellas van a estar aquí todo el tiempo. No porque yo las arrastre, sino porque ellas desean estar aquí. Algo hice bien con mis hijas, aunque no digan amén. O sea, cuando yo veo mi chequera y veo mis finanzas y veo las posesiones que Dios nos ha dado, las empresas, y yo digo, algo hice bien, Dios me ha bendecido. Cuando yo veo una iglesia tan saludable como esta, balanceada, donde no hay manipulación, donde nadie tiene que venir, pero desea la gente, porque realmente queremos que usted tenga el corazón. Entonces puedo decir, soy un pastor exitoso para la gloria de Dios. Es una buena, muy buena iglesia. Podría decir la mejor de Las Vegas, porque vienen las mejores familias de Las Vegas. Pero por eso es que para mí es relativamente sencillo hablar del dinero, porque conozco a Dios, porque lo he probado y me ha recomprobado que Él sigue siendo Dios y que Él es dueño de todo el oro y de toda la plata, y que nunca le puedo ganar a Dios a dar. Lo que pasa es que quiero que usted tenga una claridad clara, muy, muy, muy clara, una claridad muy clara. O sea, eso tiene que ser clarísimo. ¿Ustedes sabían que hay una vena que sale del corazón y va directamente a su billetera? Hay una vena directamente del corazón a la billetera. Ríanse todo lo que quieran, pero hay una vena, una arteria que sale del corazón y va directamente hacia la billetera. Dios no quiere tu billetera. Él quiere tu corazón. Desafortunadamente, si no le enseñamos o no hablamos al respecto sobre el dinero toma el primer lugar en nuestros corazones, reemplazando entonces la posición que era única y exclusivamente de Dios. Y Dios te dice hoy, eso no funciona. Si quieres vivir en la sobreabundancia que yo tengo para ti, la sobreabundancia del reino de los cielos, y créame, Él desea que usted sea prosperado en todas las áreas de su vida, así como prospera su alma, incluyendo en lo económico. Necesitas poner a Dios en el primer lugar. Di conmigo, en el primer lugar. Ya es, si titulo este primer capítulo, el primer lugar. Porque yo no sé usted, pero nadie va a las Olimpiadas pensando, bueno, pues con que nos ganemos la de plata. Bueno, vamos por la de bronce. Vamos por el tercer lugar. Yo no conozco, o espero que esté en lo correcto, no soy tan deportista yo, ¿verdad? Pero espero que ninguna persona que va a competir vaya pensando desde aún antes de competir, bueno, pues aunque sea por el segundo lugar voy. No, yo soy una persona muy competitiva en todo lo que yo hago. Y yo dije, si yo voy a ser pastor, voy a ser uno de los mejores pastores. Y si yo voy a tener una iglesia, va a ser una de las mejores iglesias. Y si yo voy a ser empresario, voy a ser uno de los mejores empresarios. Y si yo voy a ser, porque hay una competencia en mí, pero una sana competencia. No estoy hablando de simplemente por derrotar a los demás. No. Es porque si Dios está conmigo, soy mayoría. Tengo que ganar, me tiene que ir bien. Entonces yo no conozco que alguien que está en algún deporte vaya pensando desde el principio, bueno, pues con que, no sé, aunque seamos los subcampeones. No, nadie va a las Olimpiadas pensando, pues aunque sea la de bronce. No, uno va por la de oro, uno va por el primer lugar. Nadie le gusta el segundo lugar. A nadie le gusta el segundo lugar. A nadie le gusta el segundo lugar. A nadie le gusta el segundo lugar. Especialmente a Dios no le gusta el segundo lugar. No le gusta el tercer lugar y no desea el octavo lugar. Él quiere el primer lugar en tu corazón. Si Dios no ocupa el primer lugar, tu vida entera está fuera de orden. ¿Me escucharon? Si Dios no está en la primer posición, el número uno, tu vida entera está fuera de orden. De la misma manera, si Dios está en el primer lugar, toda tu vida se encuentra en orden. Y aquí empieza el desorden. Y si tu vida está en orden, vivirás en una vida de sobreabundancia. Dije, y si ahora que ya tienes a Jesús en el primer lugar, tu vida está en orden, y si tu vida está en orden, ahora empezarás a experimentar una vida bendecida. Ahora déjenme recordarles, el dinero es un malísimo amo, pero un increíble sirviente. El dinero es un malísimo amo, pero es un increíble sirviente. No le servimos al dinero, le servimos a Dios. Dije, no le servimos al dinero, le servimos a Dios. Si somos sinceros, a nadie le gusta ganar el segundo lugar. Todos los que competimos queremos siempre ganar el primer lugar. Yo todavía no conozco, como lo decía un momento atrás, un equipo que desde el principio digo, bueno, vamos por el segundo. No. Y Dios sin pena nos dice en su palabra, yo quiero el primer lugar en tu vida. Yo quiero el primer lugar en tu corazón. Yo quiero ser el primero en tus decisiones. Yo quiero ser el primero en tu agenda. Yo quiero ser el primero en todo lo que hagas. Yo quiero ser el domingo para ti. Dios jamás te dirá, uff, te entiendo, mi hijo. Ay, mi amor, ¿cómo crees? Cariño precioso, bombón. Sé que estás súper ocupado con todas tus actividades. Yo lo entiendo, ese pastor Mario no sabe. O sea, yo no me imagino a Dios en el cielo diciendo, ay, oigan a este hermano. Yo entiendo que está súper ocupado. Yo entiendo cómo está tu agenda. Yo sé cuáles son tus sueños y anhelos, mi hijo. Yo sé que tus ocupaciones, tus necesidades, tus responsabilidades. Yo sé que quieres ser el mejor padre. Yo sé que quieres ser la mejor madre. Yo sé que tú estás haciéndolo por sacar a tu familia y a tus hijos adelante. Yo no puedo ver o imaginarme a Dios diciendo, tranquilo, hijo, toma cuidado primero tú de lo tuyo, y cuando te quede tiempo vienes y me ves a mi casa los domingos. Esa es una mentira que Satanás te ha metido en tu corazón y en tu mente. Y espero que lo reconozcas como Satanás. No hay nada, 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 no hay nada que pueda ocupar el número uno en tu corazón, en tus prioridades, en tus opciones. Tiene que ser Jesucristo el número uno. Esta mañana yo hablaba con un amigo acá y le decía: oye, no he visto a tal persona. No, es que hablaron su negocio. Y decía: wow, como consejero financiero, como empresario exitoso, dije, no creo que compró una empresa, compró un trabajo. Puede ser tuyo, pero si tu empresa te hace estar tan ocupado que no puedas venir el domingo, entonces compraste un trabajo. Y no creo que sea la empresa de Dios. Uy, acabo de tirar una bomba y como cayó así suavecita, como que nomás vi que se acomodaron así. Es que uno no compra un trabajo, uno abre una empresa para que Dios, que es de él, y Dios lo va a prosperar, y va a llegar usted el momento en que llegue a ser como Chick-fil-A, que diga: me doy el lujo de cerrar los domingos. Leave it or take it. Or take it or leave it. O sea, esos vatos te dan la opción de decir: no abrimos el domingo. Cuando gente les diga: pero estás loco. Cualquier consejero financiero secular les diría: el domingo es el día que todas las familias salen a comer afuera. ¿Tú sabes los millones que vas a perder? Y entonces el dueño de Chick-fil-A tiene que contestar: pero tú sabes los millones que Dios me da cuando yo le entrego a Dios el domingo. Ustedes trabajan 7, yo trabajo 6, y Dios me bendice como si trabajara 10. Algún día les va a caer eso en la mente. Dios jamás te va a decir: oh, yo entiendo que trabajas demasiado y que estás ocupadísimo. No, no, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Puedes faltar este domingo. Jamás Dios va a decir eso. Jamás. Y estoy hablando de una iglesia balanceada. Estoy hablando de lo normal. Pero yo tenía que hablar de esto un poquito porque a veces, siendo que somos una iglesia tan de grace, de gracia, pareciera como que a veces yo les doy la mano y ustedes se toman el pie. Y faltan un domingo y después otro domingo y después otro domingo. Y entonces, no, ya ustedes están en maldición. ¿Sí entendieron, no? Si estás fuera de Dios, estás. Entonces tus prioridades ya cambiaron totalmente. Por eso es que es tan importante que pongamos a Dios primero. Y todo orbite alrededor de Dios primero. No, jamás Dios jamás te dirá eso. Él quiere solo el primer lugar. Él no está buscando el segundo, ni el tercero, ni el octavo. Lo cual es lógico, ¿no? Creo que si somos sinceros. Y después de conocer el sacrificio que Él hizo de enviar a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea más tenga vida eterna en Cristo Jesús, lo menos que Él podría pedir es: yo quiero ser el número uno en tu vida. Porque cuando tú lo necesitas a Él, y yo creo que ustedes casi nunca necesitan de Dios, pero si son como yo y que me meto en broncas y que necesito salud y que necesito sabiduría y que necesito hacer buenas elecciones y busco a Dios cuando necesito un milagro, yo no creo que a usted, porque esto es una vía de doble vía. O sea, yo no creo que tú quieras ser el 2 o el 3 o el 4 o el 8 para Dios a la hora de contestar tu milagro. Si fíjate que rápido cambian las prioridades. O sea, cuando tú levantas su oración y porque estás en una broncota con tu matrimonio, están a punto de llevarte los papeles del abogado para el divorcio y ya se acabó todo, todo se derrumbó dentro de ti, dentro de ti. Usted viene y busca a Dios, viene los domingos, llega desde el de inglés y al de español, y si hay en el miércoles, y si hay worship night, y casi casi quiere servir en todo lo que hay. Y cuando teníamos encuentros o retiros espirituales, yo quiero ir a servir. Pero la cosa es que cuando ya se cumple tu milagro, entonces ahora que las prioridades cambian, y ahora pues es cuando yo pueda ir, cuando tenga tiempo para ir y me sea cómodo ir. No hay que ser religioso, no necesito estar todos los domingos ahí. No hay que ser religioso, pero si viniendo todos los domingos eres como eres, ahora imagínate faltando. Y solamente hay 52. Y ahorita apenas vamos en marzo y ya faltaste como 6. ¿Se fijan cómo es esto? Entonces yo no quiero ser el 2 o el 3 o el 4 en 5 para cuando yo levante mi oración delante de Dios. Yo quiero ser el primero y que Dios me responda inmediatamente. Pero esto es una vía de doble vía. Yo tengo que ponerlo a Él entonces como el número uno, para yo tener ese alcance a Dios. Yo no compro a Dios de ninguna manera, pero con mi corazón, que Él conoce lo interno de mi corazón, yo tengo una intimidad con Él. ¿Alguien puede decir amén a esto? ¿Te imaginas que Dios dijera, bueno, ya sané a todos? Ahora sí, ¿qué necesitas tú? No creo que esa sería tu posición. Ya le hice el milagro a todos. Ahora sí, ¿qué estás esperando tú? No creo que esa te gustaría ser tú. Escuché en estos días de un consejero financiero, obviamente lo voy a decir, secular, no conoce a Dios. Y escuché a este consejero financiero, que obviamente no conoce a Dios, decir: si quieres estar preparado para una crisis financiera, haz los siguientes pasos. Y yo podía ver espiritualmente a gente tomando notas. Número uno, compra alimentos no perecederos que te aguanten por mucho tiempo. Número dos, paga tu renta o hipoteca para que tengas un techo donde vivir en medio de una crisis. Número tres, paga tus servicios: luz, agua, gas, internet, el wifi sobre todo es vital. Y número cuatro, llena los tanques de gasolina de tus autos. Decía él, porque si tienes comida, tienes techo, electricidad, gasolina y wifi, podrás vivir una buena vida. Yo creo que voy a agregar una pequeña cosita a todo eso. Como consejero financiero, como pastor y como embajador del cielo, yo te aconsejaría: sobre todas esas listas de prioridades, pon a Dios primero. Dije, sobre todas esas listas de prioridades, pon a Dios primero. Busca primeramente el reino de Dios y tu justicia, porque entonces todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Alguien está recibiendo palabra el día de hoy en Grace City Church? No solo necesitarás comida, gasolina, techo, créame, necesitarás de Dios en cualquier crisis. De Dios, antes que el wifi y la gasolina, primero vas a ocupar de Dios. Primero a Dios. No adoramos al dinero, toda nuestra adoración es única y exclusivamente para Dios. ¿Alguien puede decir amén? Show me the money. Es que de los dicho al hecho hay un gran trecho. Dicen amén, pero show me the money. Mateo 22, 36 al 40 dice: maestro, porque siempre hay un religioso que quiere saberlo todo más teológicamente apropiado, y para ustedes también tengo. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley?, le preguntó. Y él le contestó: ama al Señor tu Dios con todo, diga conmigo, todo, no a medias, no tres cuartos, no cinco octavos, con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Y pareciera que esto es algo fácil. Pareciera como que le dijo el 1, 2, 3, el ABC, que era facilito para este hombre hacerlo. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente, le respondió Jesús. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. Quiero que se recuerden, porque a veces pareciera que tenemos que irnos a Grace Kids a aprender los principios básicos fundamentales bíblicos. El primer mandamiento es: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón. Ni siquiera voy a hablar de los otros nueve. Estoy hablando del primero nada más. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón. Con todo tu corazón. Con todo tu corazón. Con todo tu corazón. Con todo tu ser y con toda tu mente, le respondió Jesús. Ese es el primero y el más importante de los mandamientos. No hay otro más importante. Este es el más importante de todos los mandamientos. Y luego le dice: y el segundo se parece a este. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero no puedes amar a tu prójimo como a ti mismo si tú mismo no amas a Dios primeramente con todo tu corazón. Y solamente le puso dos. Ni siquiera le habló de todos los demás, porque dijo: con estos es suficiente para que te vayas a hacer la tarea. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Dios no está buscando. Los otros días yo veía que en Twitter, a mí me encanta el Twitter, y yo veía que hace unos meses atrás, ya un poquito más, cuando el señor Elon Musk, el dueño de Tesla y de todas estas cosas, el hombre más millonario en este momento en Estados Unidos, compró Twitter por 80 billones de dólares. Ay, Dios. Y solamente como para sacar a luz todo lo que algunos políticos han estado ocultando, y pues darle a la luz a todo el mundo y hacerlo más, según él, yo no sé, yo no lo conozco a él, ni sé exactamente su agenda, o sea, pero que para que fuera más fair, más justa la red social. no bloquearan las cosas que pueden hablar en contra de algún político, no sé. Pero entonces él mandó poner, dijo: ¿cuántos de ustedes votan que le regresemos la cuenta al expresidente Donald Trump, que en algún momento le quitaron su cuenta de Twitter por ser tan bocón cuando ponía las cosas en Twitter? Entonces él puso eso. Ustedes no se imaginan, no sé cuántos de ustedes tienen Twitter o siguen Twitter, pero había, o sea, estaba candente la cosa. O sea, yo podía ver, todos los republicanos decían: sí, sí, que se la devuelvan, injustos, que no. Y todos los demócratas ponían: no, no, racista, no, 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 anti-gay, anti-homosexual, anti-aborto, no, 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 no. Yo lo podía ver. Y en los comentarios, al final quedó como que un 53% que se la regresen y un 47% que no se la regresen. Y yo me ponía a pensar, ¿no será que Dios a veces estará tan triste en el cielo diciendo: espérenme, es que yo no estoy buscando un 50-50, ni estoy buscando un 60-40, ni un 75-25, ni un 90, un 10%. Yo necesito que voten por mí el 100% y que quieran estar conmigo todo el tiempo, no de vez en cuando, no nomás cuando te dicen que tu mamá tiene cáncer y necesitas un milagro, no nada más cuando te van a deportar, no nada más cuando vas a sacarte una licencia, y no nada más cuando vas a comprar casa, no, todo el tiempo, que tú puedas tenerme al 100%, que tú me escojas a mí al 100%. Amigos, hermanos, no esperes estar en una crisis para buscar a Dios. Búscalo ahora mientras pueda ser hallado y ponlo con todo tu corazón. Él quiere que lo ames con todo el corazón, con todo el corazón. Quiero todo de ti, te dice. Quiero todo de ti, no a medias, quiero todo de ti. Hace unas semanas me topé con un joven que siempre lo veía súper contento y no a todo. Y de repente lo vi con la cabeza así como agachada, triste. Y me le acerqué. ¿Qué van a decir los medios de comunicación? Triste, solitario. Y me le acerqué y le pregunté: ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Te pasa algo?, le dije. Y me contestó: sí, me cortaron en su noviazgo. Y le dije: ¿era tu primer amor, verdad?
Sí.
Y le dije: ven, déjame te cuento. Todos pasamos por ese primer amor, pero te tengo buenas noticias. Si aprendiste de esa relación, vas ganando. Y por último, nadie, diga conmigo, nadie, nadie se muere porque lo corten. Le dije: vas a estar bien. Solo verifica que en tu lista, estoy a punto de predicar. Solo verifica, cerciórate que en tu lista de prioridades no está una ella, está él. Está él. Y como dice el salmista Evan Craft: todo va a estar bien. Everything will be alright. Porque nadie puede amar a dos de la misma manera o con la misma intensidad. Dios quiere ser el primero. Estoy completamente convencido que muchas veces pasamos por pérdidas y por dolores como este o como cualquier otro caso, porque reemplazamos la posición de Dios con alguien, o todavía peor, con algo, cuando era de Dios la primer posición. Sabes, nunca podrás amar a Dios y al dinero, debes de amar a Dios. Mateo 6:24 dice: nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro, será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y estar esclavizado al dinero. Más claro, o sea, yo no necesito predicar, no necesito leer la Biblia. No puedes servir a Dios y estar esclavizado al dinero. Dios no quiere tu dinero, Dios quiere tu corazón, Dios te quiere a ti. Dios no está en el cielo orando: por favor, Espíritu Santo, intercede, que diezmen, ¿Cómo vamos a hacer para apagar la luz aquí en el cielo, el wifi del cielo? Padre, convéncelos que diezmen, Padre, para apagar el gas y no pasemos frío. Yo no veo a Dios haciendo eso. Incluso hay predicadores que se atreven a decir, diezmen y ofrenden para que su obra continúe avanzando. Yo les voy a decir, con o sin diezmo, su obra va a seguir avanzando. Porque no es un plan de hombres, es un plan de Dios. No tiene nada que ver con su iglesia, tiene que ver totalmente con tu corazón. El dinero no es bueno y el dinero no es malo. No tiene sentimientos. El mismo millón que puede pagar para que pasen toda esa droga de nuestros países para acá, ese mismo millón puede dársele a un niños de compasión que han sido abandonados y que necesitan por lo menos un alimento en su casa. El dinero no tiene sentimientos, no es bueno ni malo. Pero el amor al dinero es la raíz de todos los males. Como tu pastor, quiero tomarme las siguientes 3 semanas para ayudarte a romper esa maldición. Es una maldición, y hasta que no lo veas y lo confrontes y le digas, dinero, tú eres mi sirviente, no mi amo. Dios es mi amo, tú eres el número uno. Verás una bendición sobrenatural. El amor al dinero es la raíz de todos los males. Noten que no es el dinero, es el amor al dinero. Es la raíz de todos los males. El dinero es una herramienta nada más. La puedes usar para causar bien o para causar mal. Puedes convertirte en la respuesta a la oración de alguien más o puedes ser el obstáculo de alguien más. No es mi Dios. El dinero no es mi Dios. No es mi identidad. Porque si el dinero fuera tu identidad, el día que lo pierdes, entonces serías un donadie. No sea la identidad del dinero, pero que sea Dios tu identidad. Soy hijo del Todopoderoso, del Rey de Reyes y Señor de Señores, del que junta todo el polvo de la tierra con 3 dedos. Es la estrella de la mañana, es el Alfa y es la Omega, el principio y el fin. Él es mi protector, mi sanador, mi proveedor. ¿Alguien puede decir amén? El dinero tiene alas. Créanmelo, lo he experimentado en carne propia. El dinero tiene alas, puede volar de la noche a la mañana. Para los que les gusta un poco lo de los stocks y las inversiones, aquí les da una palabra de revelación. El dinero tiene alas como el FTX, Future Exchange, ahora en bancarrota, una compañía fundada en el 2019 y que al tope de ganancias y cuando muchos se creían billonarios y millonarios, en julio del 2021 tenía más de 1 millón de usuarios con criptomoneda. Era la tercera empresa más grande de criptomoneda y de la noche a la mañana cerró y se hizo bancarrota. Y todos los que habían invertido dinero en dinero virtual, se fue. Padre, padre, ni te atrevas a hablarle a él, que nunca le preguntaste si estaba bien invertir en eso o no. A volver a empezar a picar tierra otra vez, a volver a trabajar y sufrir por ese dinero. ¿Por qué? Porque nunca pusiste a Dios primero. Por eso sirvo a Dios, porque Dios nunca hace bancarrota. Porque Dios no se desaparece y cambia de nombre a su empresa para no pagarme o bendecirme. Su nombre ha sido, es y será por los siglos de los siglos, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Nombre sobre todo nombre y sobre toda autoridad. Su nombre es Jesucristo, el Rey de Gloria. La pregunta para ti el día de hoy es muy sencilla. ¿A quién vas a servir? Y he puesto un examen aquí en pantalla para ti. ¿A quién vas a servir? Número uno, ¿a ti mismo, al dinero o a Dios? Es fácil, multiple choice. O sea, ni siquiera tienes que abrir la Biblia. ¿A quién va usted a servir? ¿A usted mismo, al dinero o a Dios? Y ya usted sabe, al contestar este examen, que puede resolver en un segundo, ¿dónde está la posición de su corazón? El dinero me deja saber en qué lugar estoy cuando mi fe está temblando. Porque el dinero, como lo decía mi amigo y mentor, el doctor Rob Carman, el dinero revela el corazón. Quiero enseñarles que hay una constante batalla espiritual entre el dinero y Dios, compitiendo en ti por esa posición todos los días. No es que de vez en cuando, todos los días hay una batalla espiritual compitiendo entre el dinero y la posición de Dios. Todos los días tú tienes que poder salir victorioso cada mañana hacer esta decisión. Dios sabe que todos estos dioses te prometen, pero no pueden cumplir. Y por eso Él sigue siendo Dios. En algún momento la Biblia nos dice que Jesús fue llevado por Satanás precisamente a un barranco gigante, a un precipicio gigante, y fue tentado en ese lugar. Y le dijo, Satanás le dijo, Señor, le dijo Jesús, ¿ves todos estos reinos de la tierra? Si te humillares delante de mí, te los entregaría a todos. Yo me ponía a pensar, y ahora entiendo, ¿con qué autoridad, si no eran ni siquiera los reinos de Él? Todo era de Dios. ¿Cómo tú, Frank, me dirías a mí, pastor, si usted se humilla delante de mí y me adora, le regalo su casa? Pues diría, espérame, pues si mi casa ya es mi casa, ¿cómo me vas a dar algo? No, ahora si me vas a dar la tuya, ahí hablamos. ¿Sí me entienden? O sea, se me hace raro que Satanás sea tan tonto que agarró al Hijo de Dios, al mero, mero pantalón, al Rey de todo el oro y de la plata, y le dijo, ¿ves todos estos reinos? Si te humillas delante de mí, te los entrego. Y Jesús dijo, pues si ya son míos. Lo llevó un momento y le dijo, mira, ¿ves esas piedras? Si las conviertes en pan, para que puedas ya dejar de ese ayuno. Y le dijo, no, pues es que no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra de Dios. O sea, es tan tonto el enemigo que a veces te hace las pruebas, pero te hace las pruebas hasta mal. ¿Cuántos saben que fueron puras promesas de parte del diablo y que lo único que hace es fallar y mentir, porque no puede cumplir esas promesas? Yo no sé qué te ha mentido el enemigo en cuanto a tu dinero y qué te ha dicho, no, sí, tú vas bien, échale. Si se te olvida que la fuente de todo es Dios, vas de camino al precipicio. No deseo eso para ti. Si algo yo deseo, que tú seas próspero, pero te estoy diciendo, así no funciona. No sé mucho, pero en mis 50 años he aprendido algo. Y en cuanto al dinero, sé que a Dios se le honra, y Dios honra a quien lo honra. Al final de tu día, solo tú quedarás ahí para hacer esa gran decisión. Y la pregunta es, ¿quién ganará la batalla en tu mente el día de hoy? Mi consejo es, número uno, deja que Dios gane. Dije, deja que Dios gane. Y le puedas decir al diablo, not today, devil. Hoy no, hoy perdiste, Satanás. Ayer me ganaste, ok, pero hoy no. Hoy la batalla la gano yo. Romanos 2:4 dice, ¿no te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? Uf, alguien le está hablando a Dios en este momento. A mí me está hablando. ¿No te has dado cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Uf. Jeremías 31:3 dice, yo te he amado, pueblo mío, con un amor eterno. Cuando dice un amor eterno, no depende de tu comportamiento. Yo ya decidí por anticipado, dice Dios, que te voy a amar no importando cuántas veces me falle. Pero eso no nos da permiso para fallarle, sino te quiero expresar el amor de Dios tan grande para que digas, me debo a ti, Señor, tú eres el número uno en mi vida. Con amor inagotable te acerqué a mí, dice Dios. Dios te ama y nada hará que eso cambie. No solo te ama, pero tiene un plan para ti perfecto. Pero la realidad es que el enemigo quiere matarte, robarte y destruirte. Pues si te dejas engañar por el dinero o por cualquier otra persona o cualquier otra cosa, lo que sea que tome el lugar número uno de Dios. Sin embargo, Dios está hablándote el día de hoy y te dice, tú eres mi hijo, yo te amo, yo te defino, yo te defiendo, yo te escojo, yo te lavo, yo te levanto, yo te protejo, yo te sano, yo te quiero prosperar y llevarte a niveles más altos de los que aún ni siquiera conoces. Tengo planes para ti de vida y de bendición sobrenatural. Yo soy el Alfa, yo soy el Omega, yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac y de Jacob, yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Yo te amo con todo el corazón, necesito que tú me ames con todo tu corazón, con todo tu corazón. Vuelvo a repetir entonces la pregunta: ¿quién ganará la batalla el día de hoy? Dios o el dinero. Voy a volverles a preguntar, iglesia, como soy de franco con ustedes, ¿quién ganará hoy esta batalla? ¿Dios o el dinero? ¿Dios o el dinero? Tú vas a hacer esa decisión. En esta iglesia nadie vamos a forzar a hacer nada, pero creo que te damos suficiente material didáctico, práctico, visual y tangible, y la unción de su Espíritu Santo, que es inevitable que puedas decir que está acá, como para que sea ese Espíritu Santo el que está redarguyendo, decir, ¿quién ganará la batalla el día de hoy? ¿Dios o el dinero? O sea, te lo expliqué con plastilina, te lo expliqué con manzanitas. Agarra la onda, Dios te quiere bendecir. ¿Quién ganará la batalla, Dios o el dinero? Tú eres el dueño de todo lo que tienes, que Dios te lo ha dado. No eres dueño realmente de nada, es de Dios. Cuando tú le dices, Señor, en realidad pues es cierto, tú me lo has dado todo. Esa es la prioridad en mi chequera, en mi cuenta de banco, en todo. Yo he hecho este ejemplo muchas veces, y en algún momento tomé el tiempo antes del servicio y le di $100 a alguien, un billete de 100. Y después, durante la prédica, dije, Robert, más bien dije así, alguien de acá me podría regalar $100. Y ya estaba prearreglado, ¿no? Y se levanta un Robert y me entrega los $100. Toda la congregación, wow, este man, caray, 10, $100. O ama mucho al pastor, o es barbero del pastor, o algo, ¿verdad? Porque le dio $100. ¿Tú sabes lo que son $100? Y hasta se les tira la avena. Y al final yo expliqué, si supieran que fue tan fácil para Roberto entregarme los $100, porque antes de que ustedes llegaran yo le di esos $100, de tal manera que cuando se los pedí, pues para él era, no, y le dije, y donde no me los devuelvas, verás lo que te va a pasar. Dios no es así, en el sentido que te va a castigar, pero en el sentido de que todo lo que tienes Dios te lo dio. Debería ser muy fácil para ti regresárselo, pues Dios te lo dio. ¿Quién ganará el día de hoy la batalla, el dinero o Dios? Número dos, busca a Dios primero. Busca a Dios primero, empieza a vivir este estilo de vida y experimentarás la diferencia. Mateo 6:33 dice, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesiten. ¿Cuánto? Todo lo que necesiten. Número tres, practica este estilo de vida. Número tres, practica este estilo de vida. Si para este momento te estás preguntando, ay, Señor, entonces, ¿cómo le hago? O me dirás, pastor, bueno, dígamela pues, ya, facilita. ¿Qué hago, pastor? Y qué bueno que me lo preguntan tan efusivamente. Para poder poner a Dios primero, entrégale primero todo tu corazón. Entrégale tu corazón. Si para este momento todavía estás así como que, ¿qué debo de hacer? Entrégale a Dios tu corazón. La respuesta es sencilla: pon tu dinero donde está tu corazón. Pon tu dinero donde está tu corazón. Pon tu dinero donde está tu corazón. Empieza a regresarle a Dios lo que es de Él. Dije, empieza a regresarle, ni siquiera darle, regresarle a Dios lo que es de Él. Él nada más es tan bello que nos pide el 10%. 10%. No el 20, no el 50, no el 90, el 10%. He usado este ejemplo también. Cuando vas a una tienda y bueno, y me das un descuento, sí, el 10. Ah, el 10 no es nada. Pero cuando se trata de Dios, el 10 es mucho. Oh, te agarré un discount code, un código de descuento. ¿Cuánto es el 10? Ah, para esa cochinada. Pero cuando se trata de darle a Dios, se te hace mucho. ¿Por qué? Porque es una prueba. Mi pregunta es, ¿pasarás el examen el día de hoy o lo reprobarás? ¿Te atreverás a seguirle robando a Dios? ¿O te alías con Él y lo pones en el número uno, solamente regresándole el 10%? Period, se acabó. En el mes de marzo, al final de esta serie, normalmente yo tomo una ofrenda especial que se llama Corazón por la Casa, y lo voy a hacer este año. Es un momento en donde yo pongo en pantalla cuáles son las necesidades materiales en cuanto a proyectos, y este año va a ser increíble lo que vamos a creer por Dios. Y la gente hace donaciones, da 1,000, 5,000, 10,000, no sé, cada quien de acuerdo a su propósito en su corazón, y típicamente reunimos eso y mucho más todavía. Cada año es lo mismo. Pero yo hablaba con mi esposa y yo le decía, sabes, amor, nosotros en el pueblo latino siempre tenemos que hacer esas ofrendas especiales, esas corazón por la casa, promesas de fe. Digo, yo quiero ser algún día como mi pastor y como la iglesia de Church of the Highlands, que ellos nunca recogen una ofrenda especial aparte de diezmos y ofrendas. Y es muy sencilla la respuesta. No sé si ustedes lo entenderán de mejor manera si lo hago así. Hace años nosotros levantábamos ofrendas especiales, especialmente en el verano, cuando salía Envy Energy, salía 7,000, 8,000 dólares de recibo. Y yo no quería que ustedes estuvieran aquí como pollos remojados en sudor. Pero ¿no han notado que por los últimos 7, 8 años no hemos recibido una ofrenda especial para Envy Energy ni para ninguna otra utilidad de la iglesia? ¿Por qué? Porque gente aprendió a diezmar. Yo soñaba hoy mientras oraba para este mensaje, decía: yo sueño, Alberto, ayúdame a orar. Yo sueño algún día que nunca tengamos que levantar corazón por la casa. Y les voy a decir por qué. Porque si cada semana usted diezmara lo que usted tiene y debe de diezmar, no habría necesidad de ningún bien en esta casa. Tenemos que hacer eso porque tenemos que hacer al estilo latino. A ver, saquen todas las tarjetas para pagar la cuenta. Cuando ya debería haber un empresario suficientemente bendecido, decir: hey, calmen ese espíritu de miseria, aquí está mi tarjeta de crédito, yo pago por ustedes. Tendría que levantarse una iglesia suficientemente fuerte que diga: hey, no necesitamos tomar ofrendas. Dios ha sido tan bueno con nosotros que como diezmamos semanalmente, no hay necesidad de tomar promesas de fe, porque mi promesa de fe es diaria, no es una vez al año. Le debo todo a Él, lo entrego todo, Él está en el número uno. ¿Qué pasaría si esta fue la última ocasión en que levantamos una ofrenda corazón por la casa y que a partir del año 24 empezamos a vivir en una vida de sobreabundancia y empiezo a ver empresarios y hombres y mujeres fieles a Dios levantándose de tal manera que nos vamos a otro nivel? Me estoy tomando el tiempo, yo sé, pero quiero que te quede bien claro, y esto te va a ayudar, te va a alimentar espiritualmente. Cuando yo era niño, vivíamos en Ciudad Juárez, México. Y me recuerdo que vivíamos en una casa de 3 recámaras muy linda. Mi papá era gerente de banco y ganaba muy bien, ganaba en dólares. Y siempre vivimos una vida muy buena. No éramos ricos, pero vivíamos de medio arriba, muy bien. Teníamos servidumbre. Y me recuerdo que teníamos una casa de 3 recámaras, 2 pisos con 2 baños, todo muy chido. Y éramos solamente mi hermana y yo y mis papás. Ahí crecimos, pero me recuerdo que en la parte de atrás, y me recordaba ahorita de esto mientras estudiaba, que la parte de atrás de la casa, en la primer planta, teníamos un cuarto que le llamamos el cuarto de servicio. Y realmente era un cuartito, no tan lujoso, cómodo, pero era para la señora de la limpieza, la chacha. Y ella venía y cocinaba y planchaba y lavaba la ropa, limpiaba todo el asunto, no era la señora de limpieza. Cuando Jesús nos enseña acerca de que Él está a la puerta, que está tocando la puerta de tu corazón, sé que algunos me dirán: ya le abrí la puerta, pastor, ya vive dentro de mí. Y lo más seguro es que eso que acabas de decir, ese decreto, es cierto. Mi pregunta para ti es la siguiente, y espero que el Espíritu Santo empiece a hacer una obra transformadora a partir de este momento. ¿En qué parte de tu corazón vive Jesús? ¿En la casa de la sirvienta o en el master bedroom de tu casa? Porque algunos sí aceptaron a Jesús, pero tienen a Jesús en el maid's quarters, cuando debería estar en el master bedroom. ¿Dónde tienes a Jesús? ¿En el 8, en el 9, en el 15? ¿En cuando hay o no hay? ¿O en el número 1, en el trono de gloria de tu corazón? Te hago esta pregunta: ¿Jesús renta o tiene residencia en tu corazón? La decisión es tuya y la decides hoy. Mateo 6, 20 y 21 dice: más bien acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla, ni el óxido, ni los FTX, ni los ladrones se meten a robar, porque donde esté tu tesoro, ahí estará también tú. Corazón. ¿Por qué hablamos de dinero? Porque donde está tu dinero, ahí está tu corazón. Sería algo ilógico hablar de tu corazón si primero no vamos a la raíz. La raíz de todos los males es el amor al dinero. Les dejo un secreto financiero entonces: donde pongas tu dinero, tu corazón lo seguirá. Donde pongas tu dinero, tu corazón lo seguirá. Tu corazón sigue a tu dinero. Él nos está enseñando: si pones tu dinero en el reino de Dios, tu corazón muy pronto seguirá el dinero y estará en mi reino, el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura, es decir, como consecuencia. No se compliquen con esto. Donde pongas tu dinero, ahí está tu corazón. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Es como los stocks. Tú pones tu corazón en lo que tú inviertes. En el caso nuestro, yo desde los 20 años estoy invirtiendo en la bolsa de valores, y en algún momento aprendí a invertir en Chevron. ¿Qué tipo de gasolina creen que yo pongo única y exclusivamente? ¿Será porque será la mejor? No necesariamente, quizá, pero como yo pongo mi dinero ahí y de ahí me dan residual, yo solamente he hecho Chevron. ¿Sabes? Cuando tú pones tu dinero en el reino de Dios, te vas a enamorar del reino de Dios, porque va a ser el reino de Dios en ti. Tú, you own it. O sea, si tú inviertes en Nike, te garantizo que tú vas a ser puros Nikes. Si tú inviertes en Chevrolet, vas a manejar puros carros Chevrolet, porque tú vas a decir: no, pues que yo pongo mi dinero donde puse mi boca. Lo que yo estoy decretando, así lo voy a hacer. Y por último, mis primicias son de Dios. Mis primicias son de Dios. Este año repartimos, y hay sobres de primicias en sus lugares todo hasta el final de este mes. Y no puedo decir que Dios es el primero si Dios no es el primero. Yo no puedo decir que Dios es el primero si Dios no es el primero. Si Él no, es que Él no quiere el dos, ni el tercero, ni el octavo lugar. Él quiere el primer lugar. De una vez te lo digo, Dios no parará de seguir tocando la puerta, y te sentirás confrontado cada domingo, aún sea Jordan, sea David, sea Alberto, sea el Tico, sea Gretel, sea el pastor, sea la pastora. Cada domingo te vas a sentir confrontado y te vas a sentir incómodo, y te vas a decir, porque no has hecho la decisión de esa batalla, ¿quién la ganará? Y todos los que se molestan cuando hablamos de dinero es porque todavía el dinero los tiene aquí o de acá. Pero los tiene agarraditos, y hasta que no suelten y digan: Dios es el Dios en mi vida, uf, hasta vas a respirar, vas a caminar más a gusto, caballero. Alguien diga un fuerte amén. Mateo 16:24. Si alguno de ustedes quiere seguir mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Cuando ves tu estado de cuenta en el celular, yo no sé si ustedes son como yo, pero cuando yo abro así mi estado de cuenta y pum. Cuando es día de pago o me acaban de entrar un cheque grandísimo de algún proyecto o algo, ay, hasta como que me brillan los ojos. Pero no se imaginan con qué rapidez se va ese dinero. O sea, uno gasta y compra, y no es que sea un derrochón, pero es que uno tiene responsabilidades y salarios y cosas y ay. Es más, se dura más en entrar que en lo que se va. Si somos sinceros, si tú te esperas a ver qué es lo que te sobra, nunca tendrás dinero para diezmar. El primero es Dios. Lo primero es de Dios. Lo primero. Yo quiero animarte a que diezmes por 3 meses indefectiblemente. Que busques a Dios con integridad con tus finanzas. Si no te funciona, tú mismo dirás: el pastor Mario me dio pasaporte de jamás tener que diezmar, ni aquí ni en ningún lado. Pero si tú diezmas 3 meses indefectiblemente, pruébalo a Dios. O sea, me creerías si te digo: ah, miren, tengo una super un producto que deben de invertir su dinero, real estate, en la bolsa de valores. Y te garantizo que muchos de ustedes, por la honra que me tienen y por la credibilidad que he creado en ustedes, lo harían. Pero les estoy diciendo, la mejor manera de invertir tu dinero es el reino de Dios. Solamente el 10%, y Dios te bendice al 100%. Pruébalo por 3 meses, y si no te funciona, no lo vuelvas a hacer jamás. Pero te garantizo que Él no me dejará quedar en mal, porque Él sería quien quedaría mal, y Él es un Dios de promesas que cumple sus pactos. Cuando alguien te presta algo de valor, se espera que lo regreses. Cuando alguien te presta algo de valor, un carro, una chamarra, un saco, no sé, cuando alguien te presta algo de valor, se espera que tú lo regreses. La verdad es que esto es una prueba. ¿Regresarás lo que te fue prestado o te lo robarás? ¿Pasarás la prueba o te lo quedarás? Nada habla mejor de ti que cuando regresas lo que no es tuyo. Nada habla mejor de ti que cuando regresas lo que no es tuyo. ¡Puf! Te da una credibilidad. Ahora imagínense delante de Dios la credibilidad que da. Dice que a cada uno le da conforme a su capacidad. Muéstrate capaz de más. Muéstrate capaz de más, regresándole lo que es de él. Muchas gracias por haber escuchado este podcast. Espero te suscribas y puedas compartirlo con muchos de tus amigos. Hasta la próxima semana.